Radio Cuyum.
Nuestra invitada Natalia Boriero, que les hemos estado anunciando. Muy buen día, Natalia, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, un gusto saludarte.
Ay, muchas gracias. Vamos a sacar el micrófono. Igualmente.
Eso. Bueno, el tema musical que están escuchando después de la presentación es Natalia. Ha venido con toda esa orquesta que se suena.
Trajo toda junta.
Por lo menos la trajo toda junta dentro de... Primero no sabíamos si era un ataúd lo que traía.
Es más o menos.
Más o menos, pero sí. Bueno.
Pesa
bueno,
como eso.
Natalia, un gusto que estés con nosotros, compartir este espacio donde queremos dar a conocer a nuestras y nuestros artistas, ¿no? De la provincia, bueno. Así que, bienvenida.
Agradecidísima de la invitación.
Bueno.
Un placer.
Nati, mira, vamos a empezar, ¿no, Javi?
Por el principio.
¿Parece?
Por el principio.
¿De dónde es Natalia Boriero? ¿Dónde nació? ¿A quién le rompió vidrio a los piedrazos cuando era chica?
Natalia Boriero es de San Carlos, de Pareditas. Para ser más exacta.
Ah, vamos, no vamos a Valleduco.
Tantas veces uno pasa por Paredita y no sabía que Natalia Boriero.
Exacto, era de ahí. Era de ahí, sí, de ahí. De ahí venimos.
Mirá. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue todo ahí en el Valleduco?
Exacto, vivía en una finca, por supuesto. Empecé a estudiar música cuando era muy pequeña, tenía 7, porque quise empezar antes, pero bueno, había que saber leer. Así que empecé con conservatorios en aquel entonces, institutos, y así me fui veniendo de a poquito hacia acá. Ajá. Pero una infancia muy tranquila, muy muy feliz, con un paisaje inminente, absoluto, divino, es otra vida, realmente es otra vida. Las cuestiones de la vida y la profesión hace que uno que tenga que elegir dónde estar. Uh-huh. Pero realmente se respira un aire diferente.
No solo el aire, ¿no?
Sí.
Las relaciones, todo. La tranquilidad, ¿no?
Sí, 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 sí. Agradezco muchísimo realmente de dónde vengo porque los valores y la situación de cómo se vive en un pueblo realmente se nota. Se nota.
¿Seguís yendo para allá?
Sí, totalmente. Tengo toda mi familia
allá.
Toda
ahí.
Y exacto. Algún asado que nos invite.
Por bueno, supuesto.
Ya se estaban enganchando. Mirá que acá agarran, no llevan mucho equipaje. Damajuana llevan nomás y salen acá. Bueno, Nati, ¿y cómo fue que nos dijiste vos ahí de chica, no sabías todavía leer, se te dio por la música? ¿Por qué? ¿Alguien en tu familia cantaba, había músicos?
En realidad, eso me lo cuentan mis padres, porque yo no tengo noción de por qué quise aprender a tocar el piano, porque eso fue lo primero que aprendí. No tengo idea, sí, mi abuelo tocaba la guitarra, daba serenatas y cantaba, pero no se sabe el por qué. Mi abuela sí tenía lo que en ese momento era el único lugar donde la gente podía ir a bailar, que se llamaba la Pista Luso, que es el único lugar que había en ese momento, entonces tocaba la orquesta. Y en la pista la gente iba a bailar. Sería el antecedente que tendré en el inconsciente, porque claro. No tengo noción. Siempre me quiero acordar, porque siempre me preguntan y claro. Yo me lo pregunto. Pero la verdad es que no sé de dónde nació el amor por el piano, por ejemplo.
Ajá. ¿Necesitas alguna terapia? Tenemos para para indagar sobre esas cosas.
Exacto.
Claro, y además el piano, que es un instrumento que no se ve...
Habitualmente, claro. Exacto, claro.
La guitarra, bueno, uno siempre empieza con la guitarra porque los padres o alguien en la casa siempre hay alguna guitarra.
Había alguna.
El bombo, qué sé yo.
Claro, claro, y más allá en zona rural la guitarra es mucho más común, ajá. Pero la verdad es que no tengo idea.
Mira, te decía tu papá, ¿por qué no tocar la
guitarra? Es más barata.
Claro, claro.
Es más barata, che.
Eso me suena. En mi familia tengo una hermana que es violonchelista y te la pregunta, yo flauta a través y no decían, ¿y otra cosa no te gusta?
¿Te gusta la quena?
Claro.
Una traversa.
La flauta dulce que
claro,
está
la flauta dulce que es más linda.
Bueno, ¿y cuándo te viniste para, o mejor, cuándo en esta carrera musical dijiste, bueno, quiero dedicarme a esto, no a otra cosa, no?
En realidad siempre estuvo como bastante naturalizado en mi vida, porque como empecé junto con la escuela, fue como aparejado, es como si hubiera sido lo mismo. No sé si alguna vez decidí, creo que hoy lo decido todos los días, pero y lo vuelvo a pensar.
Viendo la realidad de los músicos y los artistas.
Exacto, pero en ese momento lo sentía como algo que era parte de mi vida, como la escuela, ¿no? Si bien, por supuesto, cuando uno termina la secundaria que tiene que elegir una carrera, empecé inclusive a estudiar escribanía, dejé escribanía y le dije a mi papá, necesito irme a venirme a la ciudad, y me dijo, bueno, terminá la carrera, que venía de toda la vida haciendo música, y después hacé lo que quieras, y bueno, ya después ya me quedé ahí.
Digamos, hice un profesorado. Nunca hiciste una valoración económica de tus carreras, porque exacto, el piano pierde por goleo.
Exacto, debe ser amor puro, porque la verdad...
Bueno, Nati, ¿con qué nos vas a sorprender a ver un temita así...? Les recordamos a quienes recién sintonizan la Cuyum en el 89.3 o en el streaming de comecuco.org que en este Pura Cepa Mendocina de hoy estamos con Natalia Boriero de San Carlos, de Pareditas.
De Pareditas, exacto. Bueno, voy a arrancar con un tema que se llama La Noche y es un candombito.
Descansan en las pausas que debemos enterrar. Resuena el anuncio de chirridos tras alguna idea rancia que teme a la oscuridad. El cansancio es quien escama los impulsos y aquella conciencia negra se detiene a olfatear. Llegar hasta los huesos, verse inmóvil, la condena que percibe la humedad. La noche quisiera tener cuerpo para saber podarse los cogollos, haría más fácil sostener. Se haga tejido y la estela pestilente se anestesie por piedad. Gélidos los llantos de los ríos alzan puentes temerosos hacia esta oscuridad. Que algún mantra dé sosiego a este silencio, que el pasado no haga suya la verdad. Llegar hasta los huesos, verse inmóvil, la condena que percibe la humedad. La noche quisiera tener cuerpo para saber podarse los cogollos, haría más fácil sostener. Porque la noche quisiera tener cuerpo para saber podarse los cogollos, haría más fácil sostener.
Muy bien, Natalia Boriero acá con un candombito. Ya llegó un mensaje y dice Jorge, del barrio Lo Alerce, canta muy lindo. Así, primera cosa gracias. Que ya llega. Así bien, que bueno. Usted que parece que es todo al revés de lo que debería ser.
Digamos. Bien.
Había guitarra, habían guitarras en San Carlos, todo piano la niña. Me imagino que el abuelo no andaba cantando candombe ni nada. No, metatonada de cueca. Ella, candombe, digamos.
Así, por eso la echaron de allá.
La indomable de San Carlos, con nosotros Natalia.
Es un poquito así la vida, sí.
Bueno, ¿y tu vida aquí en Mendoza con el ambiente de los músicos, cómo ha sido? ¿Si vos, linda, agradable?
Menos mal que radio y no se ven las caras. Deje poner adjetivo, que la cara dice otra cosa.
Te encontrás de todo, como en cualquier rubro. Digo, he tenido experiencias muy lindas, he tenido experiencias raras. El ambiente es difícil en todos los sentidos. La cuestión está de los egos, de los lugares, de la sensibilidad, de los caracteres. Y bueno, también creo que la música, como cualquier arte, tiene esta cosa de que nos pone tan frágiles y nos expone frente al otro, que están en juego muchas cosas, digamos. No estamos atrás de ni un papel, ni algo que nos proteja. Entonces eso hace que realmente salga afuera todo lo que realmente cada persona es, que por ahí en otros ámbitos uno la puede pilotear un poco más. Y realmente siempre que uno hace un trabajo tiene que involucrarse sí o sí con otras personas desde lo muy cercano, ¿no? Entonces eso hace que uno viva lo lindo y lo que no es tan lindo de una forma bastante fuerte.
Claro. La música, de hecho, te expresa. Si la escribís vos, que eso es lo que también te queremos preguntar, sí, y que le cuente a la audiencia, o si elegís un tema, si no sea tuyo, digamos, uno queda, los músicos, los artistas en general, las artistas quedan expuestos, como decís
absolutamente,
vos, ¿no?
Sí.
Estás ahí con tus elecciones, con tus gustos, con tus modos. ¿Vos componés temas, Nati?
Sí, los temas que hago son de mi composición, sí, absolutamente. Ajá. He hecho en algún momento y sigo haciendo algún trabajo para donde uno haga covers, pero mi proyecto son mis canciones, sí.
¿Y me podés encuadrar en algún género musical o no?
Y en realidad género no, porque hay millones, y ninguno tiene que ver con ninguno, y a la vez sí, ¿no? Pero yo creo que lo que se sirve de hilo conductor es la manera de escribir por ahí. Uh-huh. Yo siempre pienso como en sensaciones, en paisajes, siempre me imagino las cosas desde una foto.
Claro.
Y realmente debo agradecerlo porque es muy natural para mí. Nunca me he sentado a componer, por ejemplo. Viene solo. Siempre he venido solo.
Ajá.
Cuando he querido componer yo, desde una cuestión racional, bueno, me siento a componer, no sale nada. Nada. Es horrible.
Es mi caso. Ni viene, ni...
Siempre es así. Estoy haciendo cualquier cosa, pip, viene, escribo letra, música, rápido, fin. Uh-huh. Y ahí se cierra.
Mira,
¿siempre el trabajo ha sido como solista o has estado trabajando con otros músicos en grupos?
Para tocar con músicos sí, pero para componer siempre solista.
Ajá. ¿Y qué grupos o qué movidas, qué proyectos musicales tuviste?
Proyectos musicales, tuve un montón. De rock nacional, se llamaba Sofá, estuve con un proyecto de música latinoamericana que se llamaba Cayuco. Estuve con las hijas de Janis también laburando cuando se hicieron los primeros tributos. He estado haciendo covers, trabajando de todo un poco, pero digamos esos han sido como los que he estado más tiempo.
Ajá. Nati, y un poco preguntarte, nos fuiste contando de cómo te surge esta inexplicable amor por el piano.
Sí.
Te venís a Mendoza. ¿Dónde estudiaste música? ¿Cómo fue?
Esto fue, yo me vine primero, o sea, me empezaron a traer los fines de semana porque mis viejos son docentes y laburaban toda la semana en San Carlos y los sábados me condensaban todas las materias y venía un instituto que se llamaba Instituto Cuyano de Cultura Musical, que dependía de la Universidad de Cuyo, ese.
Sí, sí, sí.
Y ya cuando terminé el nivel, digamos, primario de eso, tenía que esperar a hacer el secundario porque no me daba la edad para continuar. Hice un terciario en el que se llamaba Musical Argentino, que era el antecesor a la Escuela de Música Popular. Y después hice un par de años de la licenciatura de Música Popular, pero bueno, ya mi vida en la institución caducó porque me cansé.
Ya. Bueno, un nuevo capítulo de La Indomable de San Carlos.
Sí. Yo creo que es una buena poder.
Bueno, es un poco para sintetizar esto que no te no encajas en los moldes, digamos. No, exacto. Por lo menos sí. En los que uno dice, che, esta chica debería. No.
No,
ningún no. Caso.
No, para nada.
Y contanos en qué estás ahora trabajando.
Ahora acabo de grabar un single que se llama. Es mentira, no voy a decir se llama porque no sé el nombre todavía. Así que todavía no le he puesto nombre, es que lo acabamos de grabar. Y vamos a ver si hacemos video. Bueno, ahora organizando un par de toquecitos, ahora que se ha activado todo, justamente con Alejandro Sicardi, nos vamos a ir para el sur.
Mire, bueno, tenga sí, cuidado.
Tenga cuidado con eso. Sí. Así que eso estamos haciendo por ahora.
Excelente.
La decisión de estar en Mendoza y no en otro lugar... ¿Tuya? ¿No se ha generado otras cosas en otros lugares?
La verdad que tengo que decirte que recién este año, y no por el entorno, ni la situación del país, ni nada por el estilo, he pensado en la idea de qué pasaría si me fuera del país, por ejemplo. Pero la verdad es que siempre he tenido como la sensación de que primero uno tiene que poder, a la provincia, en cuanto a todo lo que eso implica, y al público, como para después pensar en irme.
Sí, un público complicado el mendocino.
Complicado, sí. Pero bueno, la verdad que también soy muy familiera y eso también siempre ha tirado para quedarme.
Totalmente. Acá. ¿Tu familia sigue en el Valleduco?
Exactamente.
¿Instalada?
Instalada, sí, absolutamente, sí.
Bien. Y, digamos, además de la música... ¿Qué otras cosas ahí te gustan, has venido haciendo?
Bueno, obviamente que de la música varios rubros de trabajo, pero bueno, también soy consteladora. Ajá. Así que eso ha sido también un descubrimiento y me enamoré bastante de esa herramienta. Y eso es otra de las actividades que realizo con digamos, menos frecuencia, pero... también.
Y cuéntele a la audiencia qué es ser consteladora.
Bueno, las constelaciones familiares son una herramienta sistémica que se utiliza para ver qué lugar nosotros estamos ocupando en nuestra familia de origen y cómo ese lugar afecta a nuestra vida cotidiana.
Mire usted.
A través de un síntoma, a través de una relación, a través de una cuestión laboral, de lo que sea. Puede manifestarse de cualquier forma. Es una herramienta que, digamos, si se quiere, o sea, según nosotros como lo veamos, trabaja con el inconsciente, o si lo vemos de una cuestión más espiritual, con el alma, y así.
Y no ha podido descubrir lo del piano.
Ahí. No he podido descubrir lo del piano.
Debe ser un agujero negro en esa constelación lo del piano.
Falta constelar eso, es verdad, tienes razón.
O materia oscura yendo a la... Exacto. O un agujero negro, por ahí debe venir la cosa.
Yo no quiero ni saber el lugar que ocupa mi familia. Es más, no sé si ocupo.
No sé que la familia sea una vía láctea y uno esté afuera.
Claro.
¿Viste?
Sí, no.
Te están pateando.
No me estamos...
Así que por ahora no vamos a requerir de su servicio para preservar nuestra salud.
Pero ya saben.
Está bien.
Está pendiente.
Bueno, ¿y la escribanía?
¿Y la escribanía?
¿La terminaste?
No la terminé.
No.
Porque como rebelde que soy, mi papá me dijo, bueno, estudia escribanía, pero la estudias a distancia para que no te vayas. Bueno, estudié un año y dije, no estudio más. O me voy o no estudio más. No te vas a ir. Bueno, no estudio más.
O sea que su venida a Mendoza fue para tomar distancia, que entonces, no tuvieran che y la escribanía.
Dijeron,
¿rendiste?
Bueno, pero si, bueno, pero no voy a contar la situación de mi vida porque me expone, pero quiero decir que estuve un mes actuando en rebeldía, volviendo a casa todos los días a la mañana. Y entonces me dijeron, bueno, andate, pero primero termina música. Y después hace lo que se te dé la gana. Bien. Y ahí me quedé.
Y ahí terminaste música. Bien, bien. Bueno.
Claro, eran docentes tus padres. Sí. O sea, que te tenían ahí...
Claro, ellos no querían que saliera del pueblo, lógicamente. Claro. Tenían miedo.
Sí, supongo.
Todo ha sido para ellos conmigo un remar.
¿Y tenés más hermanos, hermanas?
Tengo dos hermanos varones más chicos que yo.
Ajá, sí. Y ellos son los que han cubierto las expectativas que vos no cubriste.
Ellos, el del medio, el otro se vino también para acá.
Ajá, sí, ajá.
Pero o sea, sí, realmente ellos cubren hasta el día de la fecha las expectativas, o sea, que
me
yo
suena
no.
Que esa constelación familiar es más un Big Bang que una constelación establecida, ¿no?
Sí, me parece que sí. Sí, 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 sí. Bueno. A ver ahora, Natalia, ¿qué vas a hacer? Me dicen todo el tiempo, a ver, no nos volvás locos, no nos volvás locos.
Y no pierden la esperanza, ¿tú?
No,
los padres jamás pierden la esperanza. ¿No? El mío tiene 90 años y todavía me pregunta por la carrera que dejé, por qué voy a hacer, claro. Así como si fuera...
Claro, bueno. Exacto.
Pero bueno. Bueno, Nati, este candombito que nos compartiste es tuyo.
Es mío, sí.
Y contanos un poco la historia de ese candombe en estas inspiraciones que te vienen, que a nosotros no nos sucede ni queriendo, ¿no, don Río?
No, jamás.
Mira, esto surgió de una imagen, no mucho más que eso, y de la sensación que me produjo esa imagen. Estaba viendo un documental sobre las muertes en México. Uh-huh. Y se veían las cruces así... digamos, esta impunidad tan grande que hay. Frente a todos los homicidios que hay. Y fue así, repentino. Vi esa imagen gris con las cruces, la tierra y esa sensación, digamos, de injusticia, por así decirlo.
De impunidad, de injusticia, ¿no?
Y cómo se vive, digamos, cómo vive la gente con esa resignación ante el dolor,
sí.
¿No?
Naturalizando eso.
Exacto. Y eso fue realmente, desde ahí nació y pues viene como una catarata, así que no puedo decir más que eso. Claro. Es como uh-huh. si la imagen me viene la sensación y nace la canción.
Pero digo, lo social te moviliza, o sea, el tema social, sí. Estas cuestiones así.
Sí, de violencia. Digamos, todo me moviliza. Uh-huh. No digamos, es que digamos, mis canciones tengan estas temáticas, sino... Sí. La emoción que me atraviesa es lo que
uh-huh. digamos que los psicólogos dirían, lo que no pones en palabra lo pones en música. El tema palabras y música, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué nos querés regalar ahora? Porque está acá la audiencia. Dice, llega otro mensaje, dice que cuidado con el lacerino, que es el señor acá, que
dice, alguien me conoce, que
si no le voy a decir quién es, dice que no le desapegue nada, dice el lacerino, porque, que le atemos las manos.
Mire, yo soy oriundo también de San Carlos.
Ah, sí, fíjese, pero
me vine chico, pero mi familia ya.
Se salvó San Carlos.
Y ahora vivo en la acera, y en la acera tenemos la costumbre de hacer que la gente no se apegue a las cosas. Se las sacamos. Pero no es una cuestión de delincuencia, es una cuestión de que la gente tiene que que las cosas no son de uno.
O como diría...
Que no nos llevamos nada.
Exactamente. Entonces, por ahí uno tiene un televisor y el otro no tiene. ¿Qué
ya se acordaba? O como diría un tucumano, nosotros tenemos la virtud de encontrar la cosa antes que la gente la pierda.
Exactamente.
Así que
bueno. Pero es un mérito, ¿no?
Bueno, voy a hacer ahora, para hacer algo totalmente diferente, un bolero que se llama Ausencias. Que entendiera los silencios de esta historia, que guardara cada beso en mi memoria y que hiciera de este amor mi religión. Comprendo que si siento algo de amor estoy curada. Esta extraña sensación tenía olvidada, que se funde con el miedo si no estás. No es fácil que se pueda perdonar aquello a lo que quise renunciar.
aunque tanto me ha dolido, no me sirvió de motivo. No podré borrar tus besos nunca más. Las palabras para describir tu ausencia, los motivos que guardan las apariencias y las causas que maltratan la ilusión. Culpando a las noches que no duermen sin nombrarte, al perfume que me roba los instantes y las sombras que me impiden sonreír. No es fácil que se pueda perdonar aquello a lo que quise renunciar. Aunque tanto me ha dolido, no me sirvió de motivo, no podré borrar. No es fácil que se pueda perdonar aquello a lo que quise renunciar. Aunque tanto me ha dolido, no me sirvió de motivo, no podré borrar tus besos nunca más.
Muy bien. Natalia Boriero, acá en el Pura Cepa Mendocina, la acabamos de escuchar con su bolero Ausencias. En este, el candombe le pregunté, pero en este ya me da miedo descubrir otro agujero negro en esa constelación.
No, no, acá no hay ni uno solo. Este no, es lo, no. No, la mayoría de mis canciones de amor, dolor, que son, no son mías.
¿No? Ah, no. Usted interpreta otros.
Yo estaba escuchando Manzanero y dije, qué belleza. Y empecé a escuchar boleros de Manzanero. Qué belleza, qué genio, qué genio. Y me fui, me senté al piano y salió este. Mire, estaba usted escuchando Somos Novios.
Claro. Claro.
Y hice este.
Muy claro, bien. Yo tuve el temor, digo, esto sí, a ver si acá hay uno que. No, ¿de quién serán esos besos que no llegan?
Para nada.
No, ah, no, bien, no. Bien, buenísimo. Bien. Bueno.
Qué cosa, ¿no?
Qué cosa que. Esta
qué
chica,
cosa que no le importe el amor.
O sea, estoy mirando ese piano, que vamos a hacer el desapego de ese piano.
Bueno, Nati, ¿y vos tenés algunos discos grabados para contarle a la audiencia? Contanos.
Sí, tengo dos discos grabados, uno que grabé en el 2007, uh-huh. Que fue, digamos, en aquel momento, imagínense, grabar un CD era como ay, la gran cosa, cosas que uno tiene en el imaginario, porque yo venía de un pueblo de componer canciones, pero bueno, uno pensaba en que iba a poder grabar un CD en algún momento y sacarse fotos y esas cosas, así que fue realmente, y así lo siento, como el primer documento de que avalaba que yo era música.
¿Qué tal?
Así que fue maravilloso. Y el otro lo grabé, esa se llama De Mis Estaciones, y el otro lo grabé en 2017, que se llama De Tus Ojos. ¿Ah? Los dos se llaman de, no sé por qué, después me di cuenta.
Otra cosa más para...
para mirar.
Para escarbar.
Y después las cosas que he hecho ya han salido como simples.
¿Estos trabajos más son con músicos invitados?
Exacto, sí.
¿Con
sí
quién es, por ejemplo?
El primer disco lo grabó prácticamente completo Martín Morales, que ahora está en Buenos Aires. Un genio, lo produjo y grabó casi todos los instrumentos de él. Uh-huh. Y el segundo disco... la producción ya fue entre todos, y lo grabé con Rodrigo Tacauli en el bajo, con Emilio Jofre en la guitarra, Ana Jesovich en la eléctrica Iván Mateo en la batería. ¿Ah? Y un equipazo fue ese. Y ahora el otro disco, el simple, con Félix Barbosa, fue con también con la Anita Jesovich, Iván Mateo y el... ¿Quién más estaba? No, ellos nada más, y yo. Y este de ahora con el Nico Palma, Juan Martínez y el Félix. Ajá. Barbosa también.
Y nos contó que se va a ir con Sicardi para el sur.
Nos vamos con Sicardi para el sur ahora en el 6, 7 de noviembre.
¿Qué hace Sicardi? ¿Le lleva las valijas?
Sicardi. La verdad que me he encontrado un coequiper en Sicardi. Somos amigos hace muchos años y tenemos como un carácter parecido. Así que...
Ah, bueno. No, si sabíamos, no sé, porque usted río yo.
Mi amigo, si está escuchando, hay que ser amiga de Sicardi, ¿eh? Sí, como hay que ser amigo de Natalia Borrero. Es la misma cuestión, que, o sea.
Mire usted. Ahora mire. Vamos entendiendo.
Exacto, exactamente. Claro. No, nos llevamos muy bien, nos reímos mucho. Nos conocimos en la facu haciendo ensamble. Y bueno, desde ahí. Desde ahí nos tratamos siempre de compartir algo porque la pasamos muy bien. Me gusta mucho la gente que es auténtica. Mi amigo es peleador, pero es auténtico. Entonces, me gusta ese tipo de gente para relacionarme. Uh-huh. Y también porque también siento que la música es eso y las claro. composiciones son eso, un reflejo de la persona. Y no me gusta la gente que canta una cosa y... En su otra. Personalidad vive otra.
Que la mayoría.
Es la mayoría. Entonces, digamos, esa es una de las cosas por las que con el Ale somos muy cercanos, porque somos muy transparentes.
Frontales y sí. transparentes.
Sí, 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 sí.
¿Y
sí.
qué van a hacer, Nati, con Sicardi por el sur?
Lo que vamos a hacer es un proyecto que estamos por arrancar, que se llama Nos Damos el Gusto, que va a tener una partecita literaria, si se quiere, donde vamos a ir contando un poquito la historia de la canción a través de un texto que hable de esa canción y que hable de un poco de lo que nosotros tenemos adentro, ¿no? Y queremos compartir y vamos así haciendo un tema de cada uno, algunos los hacemos juntos, pero realmente yo creo que nos damos el gusto de tocar juntos porque la pasamos muy bien, nos reímos mucho, así que está bueno.
Muy bueno, bueno.
Pero muy bien.
Que, bueno, yo tengo ganas de pedirle otro. Le habíamos dicho cuando nos preguntó antes de arrancar tres temas, pero me parece que vamos a ir hasta cuatro. Así que bueno. Contanos qué nos vas a compartir, así la audiencia.
Les voy a compartir ahora un tema que se llama Mariposa, que es uno de los que más amo. Uh-huh. Y este tema nace de un documental que veo de la vida de las mariposas. Cosas que me emocionaron y me atravesaron un montón, como por ejemplo el hecho de saber que uno por ahí, o yo por ejemplo, no lo pienso en sus migraciones que van de generación en generación, porque su vida es muy corta.
Claro.
Entonces van, o sea, esa cadena me parece increíble, a modo de analogía y de forma de vida, de sin importar hasta dónde llegue uno, simplemente dar el paso siguiente para que el otro continúe, es tremendo. Como una de las cosas, que el despertar sexual, por ejemplo, es cuando hacen contacto con el agua. Me parecieron cosas sumamente increíbles y a la vez, digo, profundas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ni hablar de esta cuestión de su corta vida y de que la aprovechan al máximo en función de ellas mismas y en función de... del grupo.
¿Eh?
Así que de ahí viene Mariposa. Y bueno, y de ahora se las canto. Hay demasiado silencio y el humo nubla la presión. Lánguidos brotes se encierran aquella ristra de color. Despierta, intenta, se humilla, lamenta sus alas resentidas.
se estrujan y van en el lindero del bosque, yacen los ecos del ocaso, y el quejumbroso aletear lleva consigo la soledad, asombrarse de la simpleza, exacerba la sensación, ser su antepasado, tizna estacas, y esa es su prisión, volar, se hace cenizas, es solo un día. La condición, sedienta, se humecta, mutila el pudor, las sendas cristalinas ruborizan al ardor, fantasmas de neblina cortan las redes del temor, cavar en sus anhelos desentierra aquel profano olor, impregna, sustenta, colapsa, se atormenta, soslaya en el tumulto el despojar, estaciones que no verá, asombrarse de la simpleza, exacerba la sensación, ser su antepasado, tizna estacas, y esa es su prisión, volar, se hace cenizas, es solo un día, la condición.
Muy bueno, muchas bueno, gracias. Primero Nati, la verdad que cuando contabas la historia de cómo se te ocurre este tema y tus reflexiones, bueno, por lo menos para mí una profundidad, ¿no? Pensar estas cosas desde lo que sucede, desde el entorno y no solo desde una, desde uno, ¿no? Sí. La verdad que como una enseñanza para todos y todas desde la Pacha, ¿no? Esto de que, ¿no? A mí me llamó la atención esto, vos sabes que capaz que hemos visto el mismo, yo he visto uno también de mariposa, y eso me llamaba la atención, esta vida corta en función no de mis intereses nada más, sino de los que vendrán, de los que están con uno, ¿no? Uh-huh. Así que, excelente el tema. Ya. Natalia Boriero está con nosotros acá en el Pura Cepa Mendocina, y bueno, Nati, contanos y compartí con la audiencia, bueno, ¿a qué querés invitarlos? ¿Qué es lo próximo que estás por hacer por acá? Mencionaste como algunos toques.
Sí, sí, sí. Nos vamos para Pareditas el 6 de noviembre con Alejandro Sicardi, entonces con este proyecto que se llama Nos Damos el Gusto. Y el 7 de noviembre vamos a estar en San Rafael.
Ajá, o sea, una escapada.
Una escapadita vamos a hacer.
Bien, sí, sí, sí. Bien. ¿Y por acá qué próximos eventos tenés?
Y por acá todavía no, o sea, toqué el fin de semana pasado en un ciclo de pianistas que estuvo hermoso, que uh-huh. Es la primera vez que se hace también. Y he estado tocando ahí en bares del centro, pero por ahora, por acá todavía no hay. Tengo ganas realmente de salir un poco. Acá hay mucha propuesta, y digamos, uh-huh. Y por ahí en los distritos, en los parajes, la oferta es mucho menor y realmente debo decir que el público es hermoso, es súper agradecido, es más cercano, la verdad se siente otra cosa.
Mira, buenísimo. ¿Y cómo es, ahí mencionaste, cómo es el ambiente, digamos, cómo está la situación, quiero decir, para tocar? Está bien, hemos tenido esta pandemia, pero hay salas, es fácil, vos te producís tus espectáculos.
Yo produzco mis espectáculos. Es difícil, digo, entrar en el circuito de digamos, de las cuestiones culturales ya fijas. Ahí hay realmente, hay un grupo de personas que están como siempre y hay poca apertura uh-huh. hacia los demás artistas. Si bien uno intenta todo el tiempo, pero bueno, también eso agota un poco. Uh-huh. Tocar en bares es raro y, o sea, hay lugares que te tratan muy bien, hay otros que no tanto. No está bueno el hecho de tener que llevar voz a la gente, porque si no siempre le estás cobrando claro. a tus amigos por escuchar, por tocar, o sea, eso es tremendo. Y está bueno de vez en cuando, pero digo, nosotros siempre tenemos como que tocar y a la vez pagar la entrada, es tremendo.
Claro, o sea que el favor es como al que te da el lugar y no a vos que llevas un espectáculo producido de tiempo,
absolutamente.
¿No?
Absolutamente, la gran mayoría de los lugares es, bueno, te doy la fecha, pero trae gente. Claro. Entonces, todas esas cosas realmente te generan un desgano y un poco, si se quiere, de tristeza, porque decís, bueno, es algo en lo que realmente invertís cada día de tu vida en tiempo, en estudio, en equipamiento, en un montón de cosas y está poco valorado realmente, uh-huh, esa es la verdad.
Uh-huh. ¿Y cómo percibís esto más da de los signos políticos, pero las políticas de estado cultural? ¿Cómo percibís no de este año, sino de en los últimos años? ¿Apuntan a promocionar, apuntan a dar espacios, aunque sea mínimos para difusión, o
mira, es lo que te decía,
o es parte de estos circuitos que mencionaba?
Generalmente,
¿no?
Son los circuitos los que claro. Porque no te voy a decir que no existe, sí existe, pero existe para algunos,
pero digamos lo estatal, vos ves que lo estatal y lo comercial coinciden en eso,
coinciden en eso, absolutamente, sí, eso uh-huh. es así. Y digamos esta cuestión, o sea, voy a partir desde un punto que todos conocemos, que es, por ejemplo, y que es muy gracioso que permanezca así, te doy un ejemplo, las vendimias. Uh-huh. Las vendimias, no hay casting para músicos. Es una locura, es para la única uh-huh. disciplina que no hay casting. Tenés, por ejemplo, ese ejemplo.
Sí, un poco la política pareciera que es, traigo músicos de afuera, que son los que venden, y si la situación económica no da, me hago el promotor telúrico y que, mirá, pongo locales pero en realidad es porque no le da el presupuesto. Exacto. Para traerlo de afuera, y lo hago así a dedo, ¿no?
Absoluto, inclusive la banda estable es también así, uh-huh. a dedo. Uh-huh. Te pongo, por ejemplo, eso. Sí debo de reconocer, y he sido beneficiada, el INAMU es una de las grandes maravillas que nosotros hemos, digamos, con las que contamos, uh-huh. más allá de la ley de la música y todo eso, pero digo, esto es una entidad que yo te digo que la vivo como música que no está dentro del circuito y que puede acceder a ese beneficio.
Claro, el INAMU, para la audiencia, el Instituto Nacional de la Música, que se crea a partir de la ley de la música y que tiene, yo creo que es su virtud en su conducción a músicas y músicos, ¿no?
Exactamente, yo creo que eso es una, bueno, como en cualquier rubro de la vida, si en cada lugar hubiese una persona idónea, ¿cómo cambiarían las cosas? O sea, no hay claro. nada para... pareciese, estamos hablando de una obviedad, pero no es así, absolutamente, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos, es así, uh-huh. porque no se puede decir. Y tratar, o sea, tenés esta dualidad de no tener ganas de encajar en el circuito, porque no está bueno las cosas que hay que hacer para estar ahí, uh-huh. Y a la vez, si no estás ahí adentro, ¿qué haces?
Claro.
Sí, el tema este de poder trascender o ser conocido con tu propuesta.
Exacto.
No con algo comercial.
Exactamente.
Que es lo que te hace entrar al circuito y por ahí ganar plata.
Absolutamente.
Ese es un trabajo.
Imagínate esto para la indomable San Carlos. Imposible.
Pero además.
¿No la sujetaron allá? La van a venir a.
Absolutamente. Pero igual digo, si no nos moviera el amor por lo que uno hace, sin duda que no lo harías. No habría forma.
Bueno, y hemos llegado al final del tiempo de este espacio, lamentablemente.
Todo tiene un final.
Bueno, termina. Ahora no empieza.
Y me voy a tener que abrazar al piano porque con las antecedentes que
no
me
están
dando.
No sé si va a ser suficiente.
No sé si va a ser.
Digo públicamente que tengo un Korg. Claro. 880, es mío.
Número de serie, dice.
Hace mal creer que lo material es lo importante en la vida.
Claro. Después se anda fijando en la constelación y anda en estas nimiedades como
la espiritual.
Claro, pero el piano es
y después esas nimiedades como un tecladito.
Estamos en contra de la propiedad privada de este programa.
Bueno, Nati, agradecerte mucho la visita. Realmente para nosotros es un honor recibirte y también es un honor que nos ayudes a que te conozca la audiencia, porque entendemos que todo lo que hacen los artistas, las músicas, los músicos es para compartir con los demás, ¿no? Que va un poco en la línea de este tema tuyo de mariposas, ¿no? Uno no hace un tema para que lo aplaudan o porque para satisfacerse a uno mismo, ¿no? Lo hace para compartirlo con otras, con otros. Y bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio realmente. Y te vamos a pedir un temita para la despedida.
Además,
con
decirte
eso cuando cerramos.
Cuando quieras, este es un espacio abierto.
Bueno,
cuando
gracias.
Quieras traer otro teclado.
Te vamos diciendo lo que nos hace falta.
Claro. Me mandó tu padre que compres una guitarra.
Un mensaje, acaba de llegar. Don Moriero dice:
deja el piano, cómprate la guitarra. Claro. Yo voy a ayudar en eso.
Bueno, les agradezco muchísimo el espacio, me he pasado muy, muy bien.
Bueno,
me voy a despedir entonces con un tema que se llama De Cero.
Alas de algo que no se quiere callar, soplas el tiempo de la oscuridad, ves que no queda ni un solo rincón, amas volver a esta sensación. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde me encuentro? Final del sueño, será la verdad. Suelto mis manos, entro y me dejo llevar. Es un volcán a punto de estallar. No hay desconcierto, el fuego es total. Y aquí estás, y aquí vas. Hay algo que no puedo sentir si no te veo. Hay algo que no puedo entender si no te creo. La visión es solo un recuerdo y es luz. Siento raíces, ventanas del más allá. Camino lento, la adhesión es global. Y lo imposible se ríe de este final. Hoy los silencios por fin van a explotar. En el momento, es el momento. Me hundo en el agua de ese hueco universal. atravesamos para vernos despertar. Tomas mi mano, esto será tan real. Invulnerables, se siente tan natural. No hay nada más, no hay nadie más. Hay algo que no puedo sentir si no te veo. Hay algo que no puedo entender si no te creo. Hay algo que no puedo sentir si no te veo. Hay algo que no puedo entender si no te creo. La visión es solo un recuerdo y es luz de un nuevo comienzo.
En el Pura Cepa Mendocina de hoy.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.